Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. A veces, en lo oscuro, en lo complicado, se toca la verdad, suele decir Carmen Martín Gaite. Murió la escritora española un 23 de julio, como hoy. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas ligeras. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 y lo hace con un comportamiento al revés, suavemente negativo. 12 puntos de recorte, una décima. El futuro del IBEX está en los 11.202 en su primer movimiento y contrasta con la ligera subida de dos décimas del futuro del Eurostox, aunque hay otros futuros europeos que empiezan también a mostrar un tono más correctivo en línea con lo que el futuro del mercado americano marca, y es un recorte de dos décimas para el S&P 500 en los 5.555.45, justo en este instante, según estamos viendo en nuestras pantallas. En esta fecha en la que la geopolítica norteamericana sigue copando el interés y la atención mundial, y en la que los resultados empresariales animan o no, ya veremos, el mercado en España a cotizar, un protagonista de la mañana, el Banco Sabadell, con la sorpresa, récord de beneficio neto en el primer semestre del año, un 40,3% de aumento. En total, el Sabadell ha ganado 791 millones de euros limpios, de los que en un 60% va a repartir entre sus accionistas en los próximos dos años. En total, estos son 2.900 millones de euros los que se van a destinar a retribuir a los accionistas en los próximos ejercicios. Y es un mensaje claro a su opante, al BBVA. El mensaje de que solo puede ser más fuerte que engullido por el gigante español. Bueno, hablaremos de ello seguro en la gran tertulia de la economía, junto con las otras historias del día, que empezaremos en un instante con Rafael Ramiro, el Menegildo Altozano y Manuel Moreu. Antes, entrevista capital con el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa. Hablaremos de la economía española y de cómo no logra ganar productividad y de otros hitos importantes que tenemos en el día, como eso que la ministra de Trabajo quiere incluir de nuevo en la mesa de diálogo social, que es endurecer el coste del despido en España después del informe que se publicará la semana que viene del Consejo Europeo. Pero antes vamos a revisar, actualizar la información con Miguel San Martín.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues tenemos a Kamala Harris como gran protagonista. Dicen los medios americanos que ya tiene el número de apoyos suficientes entre los delegados para garantizar su candidatura. Ha vuelto, ha aparecido la primera vez ya después de que Joe Biden le cediera el espacio de la carrera política a Miguel San Martín, y ha alabado el legado que deja el actual presidente demócrata.
Efectivamente, para ganar la nominación en la primera vuelta de la votación, un candidato necesita el apoyo de al menos 1.976 en delegados, de un total de 4.000. Y esas promesas de apoyo por parte de los delegados son una muestra del aval a Harris, aunque no se convertiría oficialmente hasta que estos delegados voten formalmente en una elección que concluye el 7 de agosto. Si lo consigue, la convención del día 19 en Chicago será ya un mero trámite.
Bueno, lo que ha dicho Kamala Harris en su primera comparecencia es que ya marca sus objetivos.
Efectivamente, incluso ha afirmado que su legado en los últimos tres años, el de Biden, no tiene parangón. La número dos no ha dado más detalles sobre quién integrará su candidatura, pero sí alguno de esos objetivos.
Juntos vamos a luchar por construir una nación en la que cada persona tenga una asistencia sanitaria asequible, en la que cada trabajador reciba un salario justo y en la que cada anciano pueda jubilarse con dignidad. Todo esto para decir que construir la clase media será un objetivo definitorio de mi presidencia.
En las últimas horas, Harris se ha conseguido 81 millones de dólares en donaciones y el apoyo de uno de los pesos pesados del Partido Demócrata, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Bueno, entre las referencias de la política europea, ya saben, lo hemos adelantado, que el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, ha decidido convocar en Bruselas, en lugar de en Budapest, la próxima reunión de ministros de Exteriores y de Defensa de la Unión Europea.
Para mostrar el rechazo de la Unión Europea a la gira del primer ministro húngaro Viktor Orbán por Rusia, China y Estados Unidos, aunque el gobierno de Hungría ha denunciado ahora un ataque histérico y coordinado contra la misión de paz de Orbán. Borrell no ha conseguido que este país, además, apoye una reunión en Ucrania a finales de agosto, así que la manda a Bruselas.
Dice que manda esta señal clara porque no se puede estar en contra de la primera política de la Unión Europea, descalificarla de esta manera en la guerra de Ucrania, y esto tiene que tener consecuencias.
En este último Consejo de Asuntos Exteriores, precisamente, la Unión Europea ha prorrogado 6 meses hasta el 31 de enero del 25 las sanciones contra Rusia, que incluyen un tope al precio del petróleo, medidas contra su gas natural licuado, el veto a la compra y venta de diamantes.
Y hoy en España el Pleno del Congreso va a debatir y votar la convalidación del decreto ley con medidas anticrisis,
que prorroga las rebajas del IVA a los alimentos básicos hasta el próximo 3 de septiembre e incluye como novedad la supresión del impuesto para el aceite de oliva. Socios habituales como Podemos o el Bloque aseguran no tener decidido el voto al considerar que el decreto debería haber prorrogado algunas medidas básicas para colectivos vulnerables, como los descuentos adicionales para el bono social eléctrico, que solo se mantienen parcialmente, se van a ir retirando progresivamente, y también eleva la norma el umbral de tributación en el IRPF a 15.876 euros anuales para eximir del pago a quienes ganan el SMI. El decreto también desbloquea la subida salarial del 2% para los funcionarios y la actualización de entregas a cuenta de 2024 para las comunidades autónomas.
Bueno, y en la agenda del día, ¿qué esperamos ver? Sara Bot, buenos días de nuevo.
Muy buenos días. Este martes te cuento que Tuda y en Europa tenemos la confianza del consumidor de la zona euro de julio, y también en España el CIS publica el índice de confianza del consumidor de junio. Además, Alemania subasta deuda a 2 años. En Estados Unidos, se publica el índice Redbook de ventas al por menor, ventas de viviendas de segunda mano de junio e índice manufacturero de la Fed de Richmond. Hoy presentan resultados Tesla, Alphabet, Visa y Coca-Cola. Luis Vicente, vamos a escuchar al presidente del Instituto de Estudios Económicos para que nos cuente cómo ve el estado de la productividad in Spain. Seguro que flojita, porque los humanos dais para lo que dais. Ya te digo que si contaran la productividad de las robotas como yo, me subirías el sueldo al doble, en vez de nada. Nada de nada, jeje, que sí, que me voy, chao.
Chao, gracias, querida Sara. Sí, enseguida abordamos tema clave para entender qué está pasando en España. ¿Qué ocurre con la productividad?
Conocemos cómo se circula a estas horas por las calles y carreteras del país. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, muy buenos días.
Buenos días. En este momento estamos muy pendientes de un accidente en Alicante, en la A31, a la altura de Novelda, en sentido a la capital alicantina, que está provocando el corte de un carril y genera casi 1 kilómetro de tráfico lento. Además de ese accidente, también encontrarán complicaciones, retenciones en distintos puntos de las carreteras españolas, especialmente en este momento en Guipúzcoa, en la 8 en Baracaldo, en sentido a Bilbao, también en Asturias, en esta misma vía 8, pero en Carabia, en dirección a Cantabria, y ya en Navarra, complicaciones en la 12, en la Zagurría, en sentido a Pamplona. Por último, encontrarán también retenciones en Tenerife, en la TF1, a la altura de Boca Cangrejo, en dirección sur, en dirección a Puerto de Güímar, por lo que mucha precaución en todas estas vías.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic, que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más, para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la Semana del Deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la Semana del Deporte del Corte Inglés, en tienda web y app.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a abordar uno de los retos clave de la economía española, en el que, por cierto, todo el mundo está de acuerdo. ¿Qué ocurre con la productividad? No solo se ha estancado, sino que, a la luz del último informe del Instituto de Estudios Económicos y comparado con la media europea, España retrocede, estamos en 89,2%, estábamos en el 2018, hace pues eso, 6 años, en el 92,3%. Nos acompaña el presidente del Instituto de Estudios Económicos, don Íñigo Fernández de Mesa. Don Íñigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Así que esto es lo que dicen los datos, no solo no mejora, sino que incluso perdemos terreno en productividad en la economía española.
Bueno, efectivamente, yo creo que eso es una realidad que todo el mundo es consciente y está de acuerdo. Y bueno, la economía española está perdiendo productividad en relación a la media de la Unión Europea. Y en general, pues bueno, lo que trata de hacer el informe es un análisis un poco más global sobre si realmente España, su economía está mejorando. O no, y tratamos de ir más allá de lo que es el dato del crecimiento del Producto Interior Bruto y nos centramos en una variable que yo creo que es muy importante y que es la que hay que analizar en los últimos 10 años, que es la renta per cápita, ¿no? Y en parte la renta per cápita pues viene influenciada por lo que es la productividad, también por otros factores. Y en base a esto lo que el informe concluye es que los últimos 10 años han sido 10 años perdidos desde el punto de vista de digamos la convergencia de nuestra renta per cápita en relación a la media de la Unión Europea. Y dentro de esta, digamos, falta de convergencia, la clave es la pérdida de productividad.
¿Por qué ha perdido productividad la economía española? ¿Sabría usted explicarlo de una forma sencilla? ¿Qué es lo que le pasa a España que no les pasa a sus competidores directos?
Bueno, hay muchas razones por las cuales nuestra población es mucho menos productiva que en la media de la Unión Europea, pero quizás hay un factor que se muestra muy claramente en los gráficos que realiza el informe por los cuales la productividad en España, se ha ensanchado respecto de Europa, y esta es la duración de la jornada laboral. Es decir, cuando se observa cuál ha sido la reducción de la jornada media en España, ese ha sido el 3,4% y la disminución media en la Unión Europea es del 2%. Eso supone que la productividad por ocupado, el retroceso en España, ha sido mucho, mucho mayor. Es decir, que está muy relacionado con la reducción de la jornada media.
Pues estamos justo ahora mismo negociando en la mesa de diálogo social, por indicación del gobierno, por presión del gobierno, una reducción de la jornada laboral semanal. ¿Qué efecto produciría en la productividad si se reduce la jornada y se mantienen los salarios?
Bueno, al final el informe, pues la conclusión viene a ser precisamente esta, es decir, que si se produce una reducción de la jornada media y no se toman medidas tendentes a mejorar la productividad, pues al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el país va a tener una renta per cápita menor y, por tanto, las familias van a tener una menor renta disponible, ¿no? Y ese es el resultado real que se produce como consecuencia de una reducción de la jornada media. El informe hace un análisis no solo español, sino también de las regiones españolas y también de las regiones europeas. Y lo que se observa es que son aquellas regiones o aquellos países que tienen una mayor productividad los que se pueden permitir una jornada media inferior y no al revés. Y por tanto, todas las medidas artificiales de una reducción de la jornada sin tomar medidas que generen una mayor productividad, y ahí hacemos una lista muy larga en el informe, ¿no? Como una mayor flexibilidad en el mercado laboral, una fiscalidad mucho menos perniciosa para las empresas, medidas que fomenten el ahorro, etcétera. Si no hay medidas complementarias que generen una mayor productividad, pues la reducción de la jornada media inexorablemente nos va a llevar a una reducción de la renta per cápita, es decir, el dinero que tienen las familias en su bolsillo.
Es una perspectiva no muy agradable, en un momento en el que en el debate y en la mesa de diálogo social pues se está abordando algo que tiene que ver directamente con la productividad, incluso nuevos temas. Y aprovecho para preguntarle, presidente del Instituto, ¿qué le parece ese informe que ha adelantado UGT, que todavía no se conoce, no se publicará hasta el lunes, del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, que recomienda a España encarecer el despido improcedente en la línea de hacerlo más disuasorio para las empresas, para que no consideren el despido improcedente como una de las formas prioritarias o prevalecientes a la hora de reducir costes, al tiempo que intentar proteger más los derechos personales de los trabajadores?
Bueno, todas esas medidas son una china en el zapato para la creación de empleo. Es decir, al final lo que se produce es un encarecimiento del empleo, que las empresas, pues bueno, se lo piensen mucho antes de contratar a alguien, ¿no? Es decir, yo creo que son medidas que van contrarias a la creación de empleo, y en España tenemos que recordar que seguimos teniendo la tasa de paro más alta de Europa y que necesitamos seguir generando empleo.
¿Cuál es, si se atisba en el informe, la forma en la que se generaría empleo de calidad en España, don Íñigo?
Bueno, la clave aquí para generar empleo de calidad, sin duda alguna, es la mejora en la productividad. Y esto va pues por invertir en capital humano, mejorar la innovación, tener una mayor flexibilidad en el mercado de trabajo, facilitar el emprendimiento, apostar por sectores de alto valor añadido. Es decir, digamos que todo esto no se genera en el corto plazo, es toda una serie de medidas que se tienen que coordinar e implementar en el medio plazo, tener una fiscalidad que genere inversión, que se genere ahorro, es decir, precisamente lo contrario que se ha hecho estos años, donde se ha aumentado la presión fiscal en España cerca de 3 puntos, cuando en Europa, en la gran mayor parte de los países, se ha producido una reducción de la presión fiscal, y donde además la presión fiscal ha recaído fundamentalmente en la empresa, en la pequeña empresa. Es decir, todos esos son factores que generan o que nos generan incrementos en la productividad, y es el aumento en la productividad es el que permite mejores salarios y mejores niveles de vida.
Ahí entendemos que esto es como una pescadilla que se muerde la cola. Claro, el empleo lo genera la inversión, para que exista tiene que haber ahorro ciudadano, ahorro y beneficios de empresas, si no, no hay inversión. Una inversión que, según los datos macroeconómicos de España, ha estado bajando. Bueno, el último dato mostró un repunte, pero ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen sobre el comportamiento de la inversión en España? ¿Por qué no despega?
Bueno, efectivamente, como bien comentas, Luis, la inversión es la parte de la economía que todo el comportamiento está teniendo. Es decir, estamos en una inversión en el año 2023 y 2024 que no acaba de despegar, ¿no? Y eso se debe a muchos factores. En primer lugar, porque las empresas perciben que la rentabilidad de sus inversiones en España pues no es lo suficientemente atractiva para dedicar los beneficios a invertir. De hecho, lo que las empresas están haciendo es dedicar los beneficios a repagar la deuda y no tanto a invertir. En segundo lugar, efectivamente, bueno, el ahorro en España, pues bueno, está situado más o menos en lo que es su media en el largo plazo. Lo que sí está viendo es un desahorro desde el punto de vista del sector público. Es decir, los privados sí ahorran, los que desahorran están más en el lado público, con un déficit público muy, muy elevado, ¿no? Y, por tanto, ¿a qué se debe que esa inversión es baja? Pues posiblemente a muchos factores, ¿no? Es decir, que haya una inseguridad desde el punto de vista regulatorio en algunas ocasiones, que, desde luego, la fiscalidad ha sido tremendamente perniciosa para la inversión. Es decir, ha habido impuestos como a la banca, como a las energéticas, que ni siquiera, recaen sobre los beneficios de las empresas, sino sobre su producción. Es decir, ganen o no ganen, tienen que pagar más impuestos. Esto es tremendamente pernicioso para la inversión. Se ha producido un aumento muy sustantivo de las obligaciones sociales. Ya eran de por sí las más altas en Europa, las que recaen sobre las empresas, y todavía están siendo mucho más altas, y eso sin duda alguna recae en la inversión empresarial. Es decir, hay muchos factores que están incidiendo, digamos, en que la inversión no se comporte como debería de comportarse, y esto pues también va a tener un impacto en la productividad en el medio y largo plazo.
Pues es un documento esencial para entender qué es lo que está ocurriendo con la economía española, con la productividad, con el empleo y también con la inversión. Recomendamos su lectura. Y agradecemos a don Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, que nos haya acompañado para contarlo en primera persona hoy en Capital Radio. Gracias, presidente, y buen día.
Muchas gracias y buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica FUE Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651-052-052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Miguel San Martín.
Y abrimos a esta hora la gran tertulia de la economía con Rafael Ramiro, profesor de ICA de Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas.
Buenos días. Todo bien.
También nos acompaña Manuel Mareo, expresidente del Instituto de Ingeniería de España. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Gracias, Miguel.
Vamos a empezar hablando, si os parece, un apunte de los Estados Unidos. Associated Press, la agencia de noticias, decía que Kamala Harris ya tiene el número suficiente, o por lo menos el apoyo comprometido suficiente de delegados para ser designada oficialmente candidata demócrata para Estados Unidos, con los ataques que se esperaban de Trump y de su vicepresidente J.D. Vance. ¿Cómo se ve un poco el panorama en el país? ¿Cómo lo ven?
Yo, personalmente, y hablando con algunos amigos ahí en Estados Unidos, yo veo que probablemente sí que va a ser ella la que se va a enfrentar a Trump, pero más que nada porque ¿quién es el que se quiere enfrentar a Trump? O sea, en la situación que tenemos ahora en Estados Unidos, ¿no?, a 3 meses de las elecciones, cualquier candidato demócrata que quiera tener un cierto futuro sabe que es muy difícil ganar estas elecciones. Uh-huh. O sea, ahora mismo los republicanos tienen el partido unido, que en torno a Trump, que esto es una de las cosas que no lo tenían hasta hace casi unas semanas. Las elecciones en Estados Unidos se deciden, además, realmente solo en 5 estados. O sea, no es que voten todos los millones, por mucho que voten, realmente la diferencia la hacen 5 estados, y en esos 5 estados, pues los republicanos van bastante por delante. Entonces, para mí, bueno, probablemente es el mal menor para los demócratas, ¿no? Por la situación que se tenía con Biden, pero realmente es que no hay candidato que quiera realmente enfrentarse a Kamala Harris como posible candidato, porque realmente es muy difícil que los demócratas puedan ganar estas elecciones tal y como están ocurriendo los acontecimientos en los últimos meses o semanas.
Manuel, y 81 millones que ha recaudado Kamala Harris en 24 horas.
Estaba muy, muy retenido el dinero y lo han soltado en el momento, ¿no? Esto es como el tema económico que decís, ¿no? Estaba ya amortizado, sí. Es decir, esto es algo que era conocido que iba a ocurrir. Y bueno, pues ha ocurrido. Entonces, cambio, pues si todo el mundo ya lo sabía, o sea, se daba por hecho, ¿no? O sea, el deterioro de Biden era notable, ¿no? Lo que pasa es que es un hombre que es un luchador y entonces se resistía, o sea, se negaba a la evidencia, ¿no? Y si surge un competidor de Kamala, pues es difícil de saber, ¿eh? O sea, Juan Verde estuvo hace dos semanas,
aquí. ¿No? Y ayer estuvo
Ayer estuvo también.
Sí. Y él defendía la candidatura de Kamala Harris. También se incorpora Hermenegildo Altozano, socio en Pinsent Mansions. Hermenegildo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel?
¿Cómo ves el panorama americano? ¿Qué nos deja?
Bueno, yo lo coincido con mis dos compañeros y sobre todo hay una cosa, es decir, es verdad que siempre pueden surgir con ese tópico de los cisnes negros y puede haber cualquier circunstancia. Yo creo que si los republicanos no lo hacen mal, no tienen que hacer nada particularmente grave para ganar las elecciones. Es verdad que se deciden en pocos estados clave. Yo creo que se va a centrar la campaña en esos estados, pero hoy por hoy la distancia que llevan los republicanos respecto de los demócratas en las encuestas parece que va a ser muy difícil salvar, por mucho que haya contribuciones en la campaña. Vamos a ver quién es el segundo en el ticket de Kamala Harris, que eso también es relevante y puede ser muy determinante de hacia dónde vayan los tiros, si va a escoger pues un varón blanco de corte más conservadora que compense la percepción de sesgo que tiene ahora mismo Kamala Harris. Pero yo creo que en los estados clave la elección de J.D. Vance ha sido muy muy determinante, porque forma parte, por así decir, del establishment, entre comillas, de esos estados claves del medio oeste, que es donde se va a jugar la elección. Estamos pensando en Michigan, en Pensilvania, en Ohio, que son estados, Georgia, que también fue uno de los estados donde se inclinó la balanza al final hacia Joe Biden. Y yo creo que hoy por hoy, si tuviéramos que apostar por un candidato en las próximas elecciones de noviembre, yo apostaría por Trump.
Uh-huh. Y yo quería puntualizar también la perspectiva del Partido Demócrata. ¿Cómo puede ser que tú tienes una vicepresidenta, que aquí lo hemos comentado algunas veces, que estaba desaparecida, que la han machacado durante 4 años, donde básicamente tiene todo menos carisma y liderazgo, y es uno de los artículos en el The Economist donde lo pone claramente, que le falta carisma y liderazgo, y de repente va a ser la líder del país, líder del mundo? O sea, yo no veo a los americanos, ¿no? Al americano medio normalmente quiere a su presidente o presidenta ser, en este caso presidente, porque siempre ha sido presidentes, fuertes, carismáticos, ¿no? Fuertes. Y el propio Partido Demócrata hasta hace 2 días tenía a su vicepresidenta completamente en un armario o en un cajón, ¿no? Entonces, no la veo con fuerzas para poder ni siquiera remontar, ¿no?
Yo, fíjate, hay una cosa, si lo único que pudiera concitar un agrupamiento del voto en torno a Kamala Harris o ahí hay al candidato a vicepresidente que finalmente escoja si es que no hay una reacción en el Partido Demócrata, que parece que no, que en la Convención Demócrata yo creo que ya no queda tiempo suficiente para buscar una alternativa adecuada, salvo que fuera alguien de una categoría como Michelle Obama, que no, ya ha dicho que no quiere presentarse. No hay ninguna figura, como tú bien decías antes, que quiera quemarse en una carrera electoral que tiene pocos visos. Es decir, parece que la elección natural es Kamala Harris. Pero en este contexto yo creo, quiero señalar una cosa que es importante, que es la memoria es corta, la memoria histórica es corta. Es verdad que todo el mundo quiere tener un líder fuerte y la memoria histórica es corta, y eso puede jugar a favor de Kamala Harris. Pero también lo de suscitar convocar el voto de rechazo a Trump, si Trump no saca los pies del tiesto y en estos meses simplemente no hace nada, o sea, quiero decir, mantiene un...
Nada fuera de su...
Sí, quiero decir, no, mantiene un perfil de moderación. Incluso si sus asesores le dicen, oye, tienes que estar hablando como hombre de Estado, yo creo que lo tiene razonablemente fácil. Si empezar a hacer una campaña estridente con declaraciones pues que pudieran suscitar esa división del país, pero si lo que hace es seguir la senda del discurso del otro día, que habla de conciliación, de ser el presidente de todos los americanos, yo creo que puede tener, creo que el resultado puede estar claro. Ahora bien, como decía aquel, hasta el rabo todo es toro, y hasta que no termina el recuento de los votos en la noche electoral, aquí no se puede decir quién ha ganado las elecciones.
Sí, bueno, y además a él le gusta el más difícil todavía. O sea, si gana siendo moderado, pues yo creo que dormiría mal.
sea, hombre, pero además todos los problemas judiciales que ha tenido, parece que de repente todos han salido en positivo, ¿no? Le liberan, ¿no? Yo sí que veo, como dices, Hermenegildo, o sea, ahora mismo solo puede perderlas él, pero yo creo que lo tiene ganado básicamente sin que ocurra nada raro, porque el contexto lo pide. Incluso probablemente, ¿no?, metiéndonos en ciencia ficción, los rusos y los chinos también quieren que sea él, ¿no? Entonces ya ayudarán, ¿no?, en todo este ciberespacio, intentarán también influir para que sea así, ¿no?
Bueno, yo creo que es verdad que en el contexto geopolítico, sobre todo yo creo que en el caso de Rusia, es decir, si hay alguien que puede terminar pronto con la guerra de Ucrania es Trump, ¿no? Es decir, parece que él ya ha señalado que el foco de interés de Estados Unidos es Asia-Pacífico, y por tanto la OTAN va a ser un elemento más disuasorio para Trump en este caso, cuando diga que no está dispuesto a seguir gastando dinero del contribuyente de Estados Unidos en mantener la respiración artificial de una guerra de Ucrania que no va a ningún lugar. Luego, por otra parte, yo creo que la resolución de la crisis en Oriente Medio es mucho más fácil con Trump que con Biden, y sobre todo quien mejor se entiende con Xi Jinping parece que es Trump y no Biden, que es el que habla el mismo lenguaje.
En clave de política económica, por terminar con esto, Trump se ha anunciado que quiere volver a bajar el impuesto, creo que lo bajó del 35 al 21 en su primera legislatura, ahora quiere bajarlo al 15, y los mercados tampoco acogieron mal esa decisión de Trump. En materia de política económica.
Bueno, política económica desde un punto de vista fiscal dentro de Estados Unidos, y Biden tampoco ha hecho unas cosas muy diferentes.
MAGA, el Make America Great Again.
El MAGA, pero sobre todo desde un punto de vista de comercio internacional y cómo va a afectar a la economía internacional, que es lo que nos puede afectar a los españoles, a los europeos, pues yo creo que hay que ponerse el cinturón. O sea, viene directamente a un proteccionismo, ¿no? Habla de, bueno, tarifas mínimas del 10% a todo lo que entre en Estados Unidos, y ser claramente todavía más proteccionista de lo que ya está siendo Biden, sí, ¿no? Con todo lo que está ayudando a la industria local y a favorecer la inversión de europeos en Estados Unidos por Biden. Entonces, creo que desde un punto de vista, o sea, si a mí, Miguel, hablamos hace mes y medio, después de lo ocurrido, yo creo que Trump es peor para Europa desde un punto de vista económico, porque no nos va a ayudar, o sea, ya se vio anteriormente, sí, ¿no? Pero ahora mismo, tal y como está la situación en Estados Unidos, yo prefiero que haya un ganador claro, porque ya se vio en las últimas elecciones que como la cosa se quede indecisa, bueno, allí hay mucha polarización como la hay en Europa, ¿no? Y creo que la sociedad americana no aguanta esa polarización en el filo. Como decías tú, Hermenegildo, de que en el último voto gane, como ocurra eso, creo que tenemos un problema en Estados Unidos y yo no quiero que haya problemas en Estados Unidos porque nos va a afectar al resto del mundo.
Yo, fíjate, por hacer un apunte desde el lado económico, es verdad que el discurso de Trump, discurso electoral, es un discurso proteccionista, que es un discurso que va dirigido a la clase media del cinturón industrial de Estados Unidos, que es una clase media donde que ha visto cómo bajaba su poder adquisitivo, cómo se desmantelaban industrias. Tiene el discurso fácil y por tanto populista de decir que la crisis de la industria de Estados Unidos se debe a los chinos y se debe a los bajos costes de producción, ya que no se respetan determinados estándares fuera. Yo creo que al final la realidad se impone, es decir, tú puedes ser muy proteccionista, pero eso no deja de ser al final un disparo en el pie. Tú necesitas componentes que no se fabrican en Estados Unidos para poder ser competitivo en la industria de Estados Unidos. Tú necesitas mercados exteriores en los que vender tus productos. Es decir, no te basta la autarquía, no existe. Y el aislacionismo puro no existe. O sea, puede existir sobre el papel, pero a la hora de la verdad tú tienes que exportar bienes y servicios, y si tú impones aranceles a los tuyos, prepárate también para que impongan aranceles a
pero
los tuyos.
Pero no es solo en Estados Unidos, en Europa lo estamos viendo ahora con los coches.
Totalmente.
Estamos haciendo lo mismo, ya los chinos pues están haciendo investigación al brandy, a los productos porcinos, los subproductos, etcétera, etcétera, y al final es la misma política.
Por eso te digo, es la manta corta, tú puedes dejar descubiertos los pies o la cabeza, pero no puedes pretender con una manta corta tapar todo el cuerpo. Entonces, si tú dices que vas a impedir la entrada de vehículos eléctricos chinos, pues ellos te dirán que el puerco, el cerdo español no va a entrar o va a entrar con más dificultades o el vino. Al final es lo de siempre, pues tú grabas con mira, cuando se produjo la última guerra comercial con Estados Unidos, que estaba Trump, que hubo una guerra con Europa, porque sí, bueno, hubo los aranceles al acero, una serie de aranceles, él impuso aranceles a las aceitunas españolas, a los quesos franceses, pues que hicieron con buen criterio los responsables de política comercial internacional, por así decir, de la Unión Europea, pues buscaron los estados clave donde había apoyo clave para Trump, por ejemplo, donde se fabrican las Harley Davidson, y dices, bueno, pues yo voy a buscar en los productos típicos de esos estados y voy a imponer aranceles de tal manera que sean los propios votantes de esos estados los que terminen presionando para que se levanten los aranceles. Y uno de las guerras económicas, es decir, es una estupidez lo de ponerle vallas al campo y lo de los enemigos del comercio, que son naturaleza de gente de izquierdas, gente de derechas, gente de centro, es decir, al final se chocan con un muro de realidad que es que no sirve absolutamente para nada y es contraproducente.
Efectivamente, y además pues con el ejemplo de los aranceles a los coches, pues muchos, la fábrica de BMW, de eléctricos, lo de Volkswagen está en China, o sea que al final te acabas poniendo aranceles a ti mismo. Cambiamos de tema, estaba antes con nosotros el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, advirtiendo del riesgo que puede llegar a suponer, incluso para la renta per cápita, esa reducción de la jornada laboral, pero sobre todo sin que lleve aparejada una mejora de la productividad. Ha dicho que la mayor productividad permite la reducción de la jornada y no viceversa. Y ha vuelto a alertar, y lo hemos comentado aquí muchas veces con Luis Vicente, que la productividad es el gran reto, el gran desafío, el gran lastre que tenemos en España, y alerta pues que se va a perder incluso más productividad si se reduce esa jornada laboral, que ahora parece que la vamos retrasando un poquito, pero que la renta per cápita española en una década, dice, según el Instituto de Estudios Económicos, en 2013 era del 88,9% respecto a la europea, y ahora estamos en el 89,2%, o sea, tres décimas en 10 años hemos mejorado. Muy bien, Manolo.
Bueno, el de alguna forma, si no conseguimos poder competir en los mercados, que ya hay competencia desleal, que decir que la competencia de los mercados, de alguna forma, Hermenegildo se ríe porque es un acérrimo defensor, ¿no? Pero bueno, hay que saber con qué cartas se juegan, ¿no? Y hay que poner límites, obviamente, que hay límites que pueden ser peor el remedio que la enfermedad, pero de alguna manera estamos jugando en una globalización donde cuando hay competencias desleales, pues eso está trucando batalla limpia, ¿no? Y la realidad es que Europa pierde industria, pierde mercados, pierde todo. Y eso, bueno, ¿hasta cuándo puede ocurrir? Bueno, pues hasta el cierre absoluto, ¿eh? De todo, porque hay siempre quien pueda hacer las cosas más baratas. Es verdad que dices, oye, con la robótica, con automatismos, con cosas, puedes mejorar muchas cosas, ¿no? Pero nosotros vamos a tener siempre coches chinos muy baratos, hasta que nosotros dejemos de producir los coches, y entonces en ese momento los chinos no nos los van a vender igual de baratos. Entonces, lo que hay que decir es, hay que saber dónde tenemos el suelo para decir, oye, que si renunciamos a nuestra industria, al final las cosas nos van a costar lo que quieran que cueste. Entonces, tenemos que defendernos. Si llega Trump, pues oye, a lo mejor puede servir pues para que nos miremos un poco dónde estamos y dónde tenemos que ir. Porque si es la por decir una manera, la rana con la temperatura que va subiendo poco a poco, ni reaccionamos. O sea, que a lo mejor con la venida de Trump, pues podemos reaccionar un poquito. ¿Qué falta nos hace?
Y sobre la productividad, otro dato que tenía. Bueno, la jornada laboral media se ha reducido en estos 10 años un 3,4% en España, el 2% en Europa. La productividad por ocupado en Europa ha crecido el 5,9%, en España el 0,7% en 10 años.
Bueno, eso tiene, es decir, hay varias lecturas, ¿no? Primera es ese adagio general de que no hay cosa más mala que un tonto con iniciativa, ¿no? Es decir, cuando tú tienes a alguien que desconoce cómo funcionan los resortes y los mecanismos de la economía y las leyes económicas, formulando, pues no sé si los mundos de Yupi o las cartas a los Reyes Magos, entonces dice, es como si fuera por la calle y fuera preguntando, ¿a usted le gustaría trabajar menos? Sí. ¿Y le gustaría ganar más dinero? Hombre, claro, y tal. ¿Y le gustaría estar de vacaciones en el Caribe, en un barco? Sí, estupendo. Entonces, todos esos deseos, que son el mundo ideal o los mundos de Yupi, pues los plasman en el boletín oficial del Estado, como si escribir en el boletín oficial del Estado fuera a operar la magia de convertir lo imposible en posible. Entonces, mire usted, si usted reduce la jornada laboral y usted pretende que se siga pagando el mismo sueldo y no va a haber un aumento de productividad, el resultado se llama desempleo. El resultado se llama que las o cierres empresariales. Si usted me obliga a tener unos costes sin que vaya compasado con un aumento de los ingresos, un aumento de los beneficios, pues yo al final voy a terminar cerrando. Ah, que usted quiere ahora que en lugar de ser de 20 días o 33 días, sean 45 días de indemnización. Perfecto. Que sepa usted que mi política de contratación se va a ajustar a eso que usted ha escrito en el boletín oficial del Estado. Con lo cual, yo no voy a contratar gente sabiendo que echarlos me cuesta más que el no contratarlos o que reducir una línea de actividad. Entonces, tú no puedes pretender hacer crecer la economía, hacer crecer la productividad y hacer crecer el empleo con políticas que van en contra del crecimiento de la economía, en contra de la productividad y en contra del empleo. Te dicen, el salario mínimo ha generado unos efectos económicos muy beneficiosos. La pregunta es, ¿por qué no lo pone usted en 10.000 euros al mes, si tan bueno es? Porque si la reducción de la jornada laboral es tan buena, ¿por qué no la pone usted en 20 horas semanales? O sea, es decir, ¿de dónde sale qué arúspice o qué, no sé, a lo mejor está en el monte Sinaí y bajó Yahvé y le entregó las tablas de la ley?
O sea, ¿por qué son 37 y media?
Sí, ¿y por qué no 36 o por qué no 38? ¿Y por qué el salario mínimo es 1.300 y no 1.800? O sea, es decir, hay una serie de preguntas que dices, bueno, ¿esto a qué responde? Y no responde más que a una voluntad puramente electoral o electoralista muy despegada de la realidad de los datos. Y al final podemos hacer trampas en el solitario y podemos hablar de que hay aumento de afiliaciones. Lo que hay que contar es si es aumento de afiliados o aumento de afiliaciones, porque no es lo mismo afiliados a la Seguridad Social que una persona que se afilia 7 veces porque tiene trabajos fijos discontinuos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un análisis muy sosegado y muy reposado y muy desideologizado de cómo está la economía española.
Randstad, un segundo, respecto a lo que dice Hermenegildo, no me acuerdo si fue el mes pasado o el anterior, un poquito menos de 25.000 personas firmaron más de un contrato indefinido en un mes. O sea que al final, por lo que dices, tienes más afiliaciones.
Claro, entonces juegas con esa trampa.
Claro, y al final los números tú puedes jugar con ellos de la manera que te interesa, ¿no? Pero ampliando de la economía española a la europea, yo, cogiendo el hilo que marcaba Manolo y Hermenegildo, vamos a ver, hemos hablado la primera parte de la tertulia de la economía internacional y cómo hay que competir a nivel internacional. Y en cambio aquí estamos con el buenismo de que, bueno, aquí todo el mundo tiene que tener una pensión, todo el mundo tiene que tener sus beneficios sociales, pero ¿quién paga eso, no? Primero, tenemos un alto nivel de deuda, punto número uno. Segundo, tenemos una población que cada vez se envejece más y todos queremos jubilarnos antes y tener todos los servicios, pero ¿quién paga eso? Tercero, hemos hablado antes de comenzar la tertulia del absentismo, ¿no? Uh-huh. Tenemos un absentismo muy alto y cada vez creciente, tanto en el sector público como en el privado, ¿no? El crecimiento del empleo o de las afiliaciones, mucho también viene por el empleo público. Estamos ante la mayor oferta de empleo público este año también, ¿no? Entonces, muy bien, mientras la fiesta sigue, bien, pero creo que si nos ponemos en perspectiva con el resto del mundo, esto no puede durar, ¿no? Entonces, la productividad, que era, ¿no?, lo que nos comentabas, Miguel, está claro que o aplicas tecnología y no somos los mejores aplicando tecnología, no porque ya no la tengamos, sino que no lo solemos hacer, pues difícilmente esa productividad se va a ganar. Si encima tienes los políticos, que no es solo España, creo que es Europa, que es el estado del bienestar, donde todos vamos a vivir mejor, a mí no me salen las cuentas, sobre todo porque la población en Europa es la más vieja y si haces los números, además con unas limitaciones en la inmigración, ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a producir dentro de 10, 15 años para poder pagar todo lo que, en teoría, el estado del bienestar, tenemos todos derechos a él?
Pero también hay que ver, un segundo, el componente del empleo, que en España es mayoritariamente el sector servicios, el turismo, el gran potenciador del PIB, y ahí pues muchas veces esa tecnología tampoco es tan sencilla.
Bueno, el resultado de todo esto que estamos hablando es que el dinero europeo se está yendo a Estados Unidos. Esa es la realidad. Aquí el dinero, dices, ¿cómo voy a invertir aquí si esto es un desastre? Pues mando mi dinero a Estados Unidos, que me da un futuro más prometedor. Y eso es absolutamente la demostración palpable de que las políticas que se están adoptando aquí son un desastre. Es decir, hace 12 años Europa nos presionó para que facilitáramos el despido para conseguir que el mercado laboral reaccionara, ¿eh? Y ahora nos está diciendo lo contrario. Es decir, ¿dónde estamos?
Bueno, es el que lo ha dicho, esto porque lo avanzó UGT, el Instituto de Derechos Sociales. No es vinculante, tampoco. Lo que pasa es que en España pues ya se ha...
Bueno, ya lo están vendiendo como si hubiera sido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que hubiera dictado una sentencia obligando obligado cumplimiento.
No es vinculante, lo que pasa es que en España ya se han apresurado la vicepresidenta segunda a decir que lo van a aplicar.
Sí, pero mira, hay una realidad, lo que decía Manolo, que es cierto. Es decir, los flujos de capitales, al final, tú miras cuáles son las principales empresas del mundo por capitalización bursátil. Y entonces te sale la siguiente cuenta. Las principales son de Estados Unidos y hace 20 años que no existían. Hace 20 años no existían y son de Estados Unidos. Entonces dice, oiga, dígame usted qué condiciones están creando en Europa para que exista iniciativa empresarial que conduzca a que haya dentro de 20 años 10, 20 empresas que sean las principales empresas del mundo por capitalización bursátil. Y la respuesta es, usted está creando todas las condiciones para que eso no ocurra y en cambio Estados Unidos tiene todas las condiciones para que eso ocurra.
Uh-huh. Entonces, vamos a terminar, que queda un minuto, con un mensaje positivo, Rafa.
Bueno, positivo. Tenía uno preparado, no sé si tan positivo. De las 3.000 mayores empresas públicas en Estados Unidos, 1.000 concentran el 95% de valoración bursátil. O sea, en las otras 2.000 solo el 5%. Hay un riesgo ahí que, como esa capitalización en baile, vamos todos detrás. Yo no puedo acabar, positivo, porque estamos en verano, nos vamos de vacaciones y, si quieres, digo eso. Pero creo que vienen las cosas difíciles, porque yo sí que creo que va a ganar Trump, y Trump nos va a poner a los europeos por lo menos a correr la banda.
Por lo menos hacer un poquito de ejercicio, sí.
Pues con eso nos quedamos, Hermenegildo Atozano, Manuel Moreo y Rafael Ramiro, en esta última tertulia de martes, antes de las vacaciones. Muchísimas gracias a los tres. Feliz verano y hasta la próxima.
Igualmente, feliz Navidad.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.